Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la caótica Ciudad de México. Está, llovió mucho, granizó por varios lados y el tráfico es un caos total por prácticamente todas las avenidas. Así que tómalo usted con mucha calma por donde venga manejando. Y bueno, hoy hay dos temas obligados. El primero, desde luego, es el de Pemex. Muy temprano en la mañanera se presentó, ahí estuvo el secretario del Trabajo, la secretaria de Energía, de luego Luz Elena González, que es la
cabeza. De Hacienda.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, el secretario de la secretaria de Energía, Luz Elena González, que es la que está al frente de todo este proceso, y estuvo en la mañanera presentando este programa de rescate, y después en la Secretaría de Energía, en la nueva Secretaría de Energía, allá en la Glorieta de Insurgentes, que prácticamente está estrenando instalaciones. Estuvo también la secretaria de Medio Ambiente, estuvo ahí Alicia Bárcena, y desde luego el director de Banobras, Jorge Mendoza, presentando este plan de rescate. Metas muy ambiciosas. Yo creo que la más ambiciosa es que sea Pemex una empresa sustentable a partir del 2027, en 2 años. Este año se le van a inyectar la friolera cantidad de 475 mil millones de pesos, 12 mil millones de dólares de las notas precapitalizadas, más un nuevo vehículo de inversión que todavía no se emite, que va a ser por parte de la Banca de Desarrollo, lo explicó Jorge Mendoza, el director de Banobras, son 250 mil millones de pesos, se van directitos a Pemex para financiar sus proyectos y pagar a los proveedores de los nuevos proyectos de inversión, los de este año. Ese tan solo es para este año, 2025, 475 mil millones de pesos. Para que dimensionemos lo que nos va a costar, y nos, me refiero a tus impuestos, yo no sé si le va a sobrar dinero a la banca de desarrollo para apoyar en algo a las pymes en otras áreas, porque se va a fondear con los recursos propios de NAFIN, de Bancomex, de la banca de desarrollo, el resto va a ser crédito de la banca, o sea, si va a incurrir en deuda la banca de desarrollo, porque si son créditos bancarios son deuda. Esto por más que dicen que la deuda no va a crecer y que no va a crecer la deuda de Pemex, pues la de Pemex no, pero la Secretaría de Hacienda sí, la de la Banca de Desarrollo también, y al final todo sale de la misma bolsa. Entonces sí hay más deuda para apoyar a Pemex. De hoy día a la escuela lo platicaremos con Luz Elena González a las 9:15 de la noche, va a estar con nosotros. Es un programa interesante de todo lo que se pretende hacer este programa de para rescate. Se politizó mucho que qué malas eran las administraciones del equipo neoliberal y que habían dejado Pemex endeudada y con corrupción, que pues no, que no, sí es cierto, pero ni una sola queja de López Obrador. Es como si los 6 años de López Obrador no hubieran existido, como si no hubiera crecido la deuda a proveedores de 70 mil millones de pesos que la dejó Pepe Toño González la dejaron al final de la administración de Peña Nieto, a 500 mil millones de pesos que la dejó Octavio Romero, eso ni se menciona. Los pasivos laborales, tampoco. ¿De eso para qué hacemos ruido? De eso nos hizo ruido. El plan, no sé cómo lo vean, con eso ya empiezo, abro el debate. Marco Mares, Pepe Yuste, a mí me parece muy bien intencionado, me parece muy bien que se quiera rescatar a Pemex con recursos públicos, con nuestros impuestos. Pero la meta que sea autosustentable en 2 años me parece loable, pero muy difícil de alcanzar. Marco, buenas noches. Pepe, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que este plan que hoy se presenta, a mí también me parece muy audaz, ambicioso y con la buena intención de romper este cordón umbilical financiero que tiene Petróleos Mexicanos respecto del gobierno mexicano. La intención de hacerlo en 2 años es lo que me parece muy arrojado. Ojalá que se logre, ojalá que los planes que están haciendo, que están tratando de llevar adelante, finalmente se cristalicen y lleven a esta condición. No solamente es reducir el endeudamiento de Pemex, sino también aumentar y mejorar su nivel de producción, y también es el de lograr que cada día sea una empresa más rentable. Ya dice la presidenta Claudia Sheinbaum que actualmente ya es rentable Petróleos Mexicanos, y pues yo creo que todo esto en conjunto es positivo. Ojalá que se logre, en la medida en que pues sería un alivio para el gobierno mexicano, para las finanzas públicas, pero exactamente lo que acabas de mencionar, Mari Carmen, no está muy claro cómo va a ser este vehículo de inversión que va a estar concentrado en Banobras, con recursos públicos, pero también con recursos de la banca privada. Vamos a ver qué detalles nos dan más adelante, pero por lo pronto es un tema en el cual se está buscando darle viabilidad a Petróleos Mexicanos, el reconocimiento en sí mismo de que se necesita darle viabilidad a Petróleos Mexicanos ya es positivo, es el reconocimiento del problema fundamental de Petróleos Mexicanos, no solamente desde el punto de vista de la deuda enorme que tiene Petróleos Mexicanos, sino desde el punto de vista de su operación. Y decías, Mari Carmen, que no se criticó nada el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y yo coincido contigo, nominalmente ni siquiera se le mencionó. Sin embargo, creo que sí hay un guiño a una política que en el sexenio pasado se estigmatizó, se evitó y finalmente se abandonó, cuando todo apuntaba en el sexenio anterior al de López Obrador que para allá iba la jugada, y es el de el uso del fracking, la técnica del fracking para explotar el gas, y la orientación de buscar llevar adelante la exploración y explotación de gas natural en nuestro país, como debería de haberse hecho ya desde hace muchos años, y que ahora pues está en la mente del gobierno mexicano llevar adelante esto. Lo anunció el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, dijo que hay mucho gas en México y que el gas es el combustible del futuro. México tiene mucho y tiene que ser gas mexicano, dijo. Yo creo que ese es un buen punto, y me parece que ojalá que se inicie este trazado de una ruta hacia la exploración y explotación del gas natural. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Hay que decirlo, este plan que se presentó hoy de para Pemex ya trae los pies en la tierra. No sé si vaya a lograr las metas, que son muy ambiciosas, por ejemplo, la del 2027, de que ya no se le dé, prácticamente se le aporte nada a Pemex, que pueda Pemex por él solo salir adelante. No sé si vaya a ser esta, realmente se vaya a lograr, pero sí ya trae un plan muy, en primer lugar, un tema de coordinación, que habla bien del gobierno ya, una coordinación que no se hablaban, la Secretaría de Energía, que ya es vinculante, Lucelena González, es la promotora de todo esto, con la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, que entró de lleno con este tema, con el director de Pemex, con Ricardo Rodríguez Padilla, todos ellos, bueno, pues hacer esto, Víctor Rodríguez Padilla, todos ellos, bueno, pues hacer esto que se tiene que hacer, que es darle viabilidad a los vencimientos que tiene Pemex en 2025-2026. ¿Y qué estamos hablando? De la petrolera más endeudada del mundo. Se presentó, más allá de la historia que presentó el gobierno, que pues yo ahí sí no estoy tan de acuerdo, yo creo que todos terminaron endeudando Pemex, incluso López Obrador, desde luego, porque López Obrador no la bajó tanto como se ve, incluso López Obrador subió la deuda a proveedores terminó en más de 20 mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares por López Obrador, prácticamente, o sea que ahí sí hay un tema, no solo fueron el periodo anterior, sino fue también López Obrador, pero en esa ocasión me parece interesante lo que hacen. Uno, Hacienda va a ser el garante de la deuda y va a buscar esquemas de refinanciamiento, mayores plazos, mejores tasas, como las notas precapitalizadas, las que acaban de emitir, de 12 mil millones de dólares, que por eso mismo, tan solo por eso, pues se logró que Pemex tuviera una mejor calificación de Fitch. Entonces, bueno, uno, Hacienda entra Hacienda entra como garante de toda la deuda de Pemex en 2025-2026, se va a mantener. Dos, le reducen impuestos al pago de Pemex que hace a la Federación, que de por sí ya no pagaba, ¿eh? El derecho de utilidad compartida, ¿no? Ya lo pagaba, ya había trimestres que no lo estaba pagando, que sabía. Pero bueno, cambia el derecho de utilidad compartida, que con los otros derechos eran más del 65% de lo que ganaba Pemex. De 65% baja a 30% con un nuevo derecho que, pues ya sabe, el sello de la casa, el derecho petrolero para el bienestar, se llama ahora. Pero sí le bajan los impuestos a Pemex. Entonces, Hacienda se la aval. Dos, le bajan los impuestos a Pemex. Y tres, presentan este fondo de inversión a través de Banobras, que va a estar Banobras Nafin, Nafin Bancomex. La Banca de Desarrollo va a poner el 50%, la mitad de los 250 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para que Pemex pueda invertir. Pemex ya no tiene nada para invertir. Entonces le van a dar viabilidad no solo financiera, sino operativa para que Pemex pueda invertir. Ahí el resto va a ser banca comercial, emisión de deuda o de bonos. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Pero con esto también llama la atención algo. Sí se va a permitir la entrada de inversión privada. Va a haber inversión mixta, inversión privada. Por lo menos en 31 proyectos que hay ya de campos maduros, sí entra la inversión privada, que limitada, que lo que quieras, pero ya vemos algo mucho más pragmático y mucho menos dogmático que fue el anterior. O sea, aquí sí yo veo un plan, pues con los pies en la tierra. No sé si logren todas las ambiciosas metas que traen, pero por lo pronto sí lo veo con una viabilidad financiera y parte operativa Pemex.
Y bueno, estos 250 mil millones de pesos que se emitirán muy pronto, porque son exclusivamente para 2025. Por eso digo que si los juntamos con los 225 mil más o menos que implicó la emisión, millones de pesos que implicó la emisión de los precaps, va a recibir Pemex este año 475 mil millones de pesos, nada más este año, para hacer frente a sus pasivos de corto plazo. No está nada claro qué va a pasar con la deuda de proveedores. Eso a mí, al menos que sí los abarca, pero no se quedó muy claro cómo se les va a pagar. Los 250 mil sí trae un esquema de pago a nuevos proveedores para que no se eche para atrás, porque ¿cómo quieres que te invierta, mi chato, si no me pagas lo de antes?
Pues sí, falta la aclaración ahí, porque los que están emproblemados pues representan proyectos y operaciones que estaban en ejecución y que están interrumpidas. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gonzalo Monroy, ya lo sabe, él es experto en energía. Gonzalo, un gustazo, como siempre, predicar contigo.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Cómo viste este plan estratégico de Pemex?
Pepe Marco.
Buenas noches. ¿Cómo ves el plan? Cuéntanos.
Pues miren, la realidad es que parece un tirititito. Parece justamente una extensión en los objetivos de lo que veníamos viendo con Andrés Manuel López Obrador. Sí hay algunos diferentes mecanismos, pero ya cuando vemos los detalles finos de lo que se está planteando, pues por desgracia parece que se siguen asegurando de que Pemex no tenga rentabilidad alguna, que siga teniendo un flujo de efecto negativo, con lo cual todos los rescates que estamos haciendo, que vamos a hacer el siguiente año y los que les, pues simplemente hacer echarle agua a un pozo.
Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Querido Marco, qué gusto, buenas noches.
Igualmente, Gonzalo, en cuanto a la cantidad que hoy se anuncia, se va a constituir a través de este vehículo de inversión en Banobras para los próximos dos años, 2025 y 2026, 250 mil millones de pesos, más lo que se recaudó con esta colocación de las notas estructuradas, las precaps. Dinos, ¿crees que sea suficiente este recurso como para que en dos años Petróleos Mexicanos encuentre la independencia del gobierno mexicano, de los recursos del gobierno?
Es que bueno, Marco, y la verdad es que no, pero vale la pena que nos detengamos un segundo, porque se ha malinterpretado mucho este mecanismo a partir de Banobras. Y esos 250 mil millones de pesos son principalmente factoraje. es para que las empresas que ya tienen sus facturas del año fiscal 2025, haya un mecanismo para darles liquidez y que esto pueda solventarse de mejor manera. Es muy importante incluso también mencionar que lo de los pre-caps, que salió espectacularmente bien el mecanismo, la propia presidenta nos dice que también van a ser utilizados en 2026, lo cual va a ser importante porque seguimos dándole este apoyo financiero a Pemex. El gran problema, la gran interrogante, tiene que ver si el modelo de negocio que se está planteando, que parece una continuación del sexenio anterior, va a poderle dar a Pemex cierta viabilidad de negocio. Y parece ser que no es el caso, lo cual, si Pemex no es capaz de pagar sus propias cuentas en 2027, pues parecería inevitable que vamos a seguirle pagando las cuentas en lo que resta de este sexenio, querido Marco.
Sí, ese puede ser uno de los riesgos. Gonzalo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Querido Pepe, qué gusto platicar contigo.
El gusto es mío, desde luego, Gonzalo. Oye, fíjate que ahí también vimos un tema para darle viabilidad a Pemex. Ya de por sí, ya tenía problemas para pagar impuestos, el derecho de utilidad compartida, ya vimos varios trimestres que no los podía pagar. Pero bueno, reducen esos derechos, que eran como del 60-65%, los bajan a un nuevo derecho para pagar impuestos, que es del 30%, el derecho petrolero para el bienestar. ¿Cómo ves esta situación? Sí, obviamente sí le ayudará a Pemex, pero ¿será suficiente para lo que requiere?
Qué buena pregunta, querido Pepe, y vale la pena incluso hablar un poco del contexto. La administración anterior del presidente López Obrador es cuando Pemex menos impuestos ha pagado, incluso en 2 de los 6 años pagó por debajo de menos de 10 mil millones de dólares, menos de 200 mil millones de pesos, una cantidad extremadamente pequeña que palidece lo que fueron administraciones anteriores. Sin embargo, regresando a este tema, vimos que Pemex perdió más de 780 mil millones de dólares tan solo el año fiscal anterior. Esto es que te estoy tratando de platicar, Pepe, tiene que ver con que el problema de Pemex no son los impuestos. Esa es una de las cosas que hay que mencionar, porque se pretende resolver un problema que, sin embargo, no está ahí en el caso de Pemex.
Oiga, este nuevo vehículo de inversión que se habla, que no se habla necesariamente de un fondo, finalmente le vamos a dar a Pemex con nuestros impuestos, porque el dinero de Banobras y de Bancomex y de la Banca de Desarrollo, pues es dinero nuestro, de los que pagamos impuestos. Se le va a dar este año, en estos meses, 475 mil millones de pesos, 12 mil millones de dólares de los pre-caps más esto del fondo de inversión, que según se dijo era para financiar proyectos y para efectivamente pagar a los nuevos proveedores, a los de 2025. Pero no está claro, al menos a mí no me quedó claro, qué va a pasar con la deuda de los otros, de la deuda que al cierre de junio ascendía a 436 mil millones de pesos. Hoy dijo la presidenta Sheinbaum que ya se pagaron más de 200 mil.
Fíjate, Mari Carmen, ese es un dato bien importante, porque hemos hecho literalmente la tarea, irnos exhaustivamente, y no hay registro de estos 230 mil que alega la administración que ha pagado. ¿Qué cosas sí podemos ver? El saldo de la deuda a los proveedores el 31 de diciembre del 2024 era de poco más de 500 mil millones de pesos. El mismo saldo al 30 de junio es apenas de 420 mil. Estamos hablando de poquito menos de 80 mil millones de pesos que de manera efectiva se han pagado. Y eso es muy importante incluso para mencionarlo, que lo voy a conectar con el modelo de negocio. Ciertamente no tenemos el dinero suficiente y tampoco tiene la credibilidad suficiente Pemex y el gobierno general por añadidura para poder decir que quieren atraer inversión, especialmente de estos mismos contratistas a los que les deben dinero. Esto va a poner muy, muy en serio, yo te diré que riesgo o en duda, justamente la viabilidad de los proyectos que con tanto bombo y platillo se anunciaron el día de hoy.
Sí, Gonzalo, y bueno, precisamente sobre este conjunto de elementos que acabas de mencionar, me gustaría redondear. Hoy se habla mucho de que Petróleos Mexicanos, lo dijo la presidenta, ya es rentable. Se habla de que Petróleos Mexicanos tiene buenas cifras, incluso en refinación. También lo dijo hoy el director de Petróleos Mexicanos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? Porque vimos durante todo el sexenio anterior que la división de refinación fue la que mayor cantidad de pérdidas registró, ya se está recuperando. Petróleos Mexicanos en realidad sí está siendo rentable. ¿Tú qué opinas?
Fíjate, esa es una excelente pregunta y que causó mucho, mucho ruido durante el evento del día de hoy, los dos eventos. Y la primera es que hay que decirlo con todas sus letras. Parecería que la administración vive en una realidad alterna que no comparte con el resto de nosotros los humanos. Porque, por ejemplo, decir que Pemex es rentable cuando el año pasado perdieron 38.500 millones de dólares, pues es simplemente imposible. Como muy bien estás apuntando, Marco, es incomprensible que el director de Pemex diga que la refinación está produciendo o tiene un margen de ganancia de $4 por barril, cuando 32 segundos después, e invito a la gente a que lo revise, después nos afirma de que mejor no vean el estado de resultados, donde Pemex tan solo en los primeros 6 meses del año ya ha perdido más de 11 mil millones de dólares. Obviamente sus propias cifras, la realidad parece ser que son los que los contradicen.
Que eso me llamó mucho la atención, Gonzalo. Hoy, en efecto, el director de Pemex nos comentaba ahí en esta reunión que la parte de refinación sí es rentable, que había un margen de ganancia incluso de lo que tú comentabas, de $4 por barril, lo cual pues sí nos llamó la atención a muchos, desde luego, por el tema de que hemos sabido de que se ha perdido mucho en refinación. ¿Puede ser rentable la refinación en México o no puede ser rentable? ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí puede ser rentable, pero se requiere prácticamente inversiones a otra refinería como Dos Bocas para poder llegar a esos niveles. Hay algunas cosas que apuntan a esa dirección. Uno de los proyectos en refinación más importantes que se está anunciando es la sustitución de la coquizadora en la refinería de Madero. Ese proyecto por sí solo estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares. Ahora, habiendo dicho eso, es importante mencionar de que sí va a haber una contribución marginal más de gasolina y de diésel, pero no es realmente un cambio sustantivo. De hecho, si lo vemos únicamente como este proyecto de coquizadora, difícilmente va a poder ser incluso rentable. Es muy interesante la metodología interna que se está haciendo Pemex, simplemente para justificar malas decisiones de negocios.
Y otra cosa, las utilidades que sí tuvo en este segundo trimestre se debieron a ganancias cambiarias. O sea, aparte de las pérdidas cambiarias, también se reflejaron los resultados de 2024, pero ahorita, fundamentalmente, en los resultados, sus ganancias se atribuyen a utilidades cambiarias.
Efectivamente, Mari Carmen, y en este punto es algo que, de nuevo, ya hicimos ahí la tarea exhaustiva, y te puedo decir con bastante seguridad que esto tiene que ver mucho, sobre todo, por lo que Pemex le bajó los precios, o en ese caso los precios internacionales, de la gasolina y del diésel que importan. Esa es la razón por la cual esta baja de precios de casi un 15% es la razón por la cual esta posición cambiaria, muy asociada a sus coberturas, que le salió más barata.
Pues sí, definitivamente, Gonzalo Monroy. Bueno, pues hoy escuchamos muchos mensajes, una estrategia que está lanzando el gobierno mexicano, y hay dudas respecto de lo que pueda ocurrir en la medida en que hay una condición muy delicada por parte de Petróleos Mexicanos, tanto en términos financieros como operativos. Y te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Gonzalo Monroy,
Gonzalo,
experto en energía.
Gracias.
Por supuesto, un gran abrazo a todos ustedes y a su público.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y la otra nota relevante del día de hoy, bueno, hay muchas, pero hoy es la del empleo. Se estableció un nuevo récord histórico en materia de creación de empleo. Ya lo había anticipado la presidenta Sheinbaum, que había más de 1,000,000 de afiliados para las nuevas apps digitales de los choferes y repartidores de todas las plataformas digitales. Ha sido un éxito este programa piloto. Se afiliaron más de 1.2 millones, entonces se crearon 1,266,000 empleos en julio. En lo que va de los primeros 7 meses del año, 1,353,312, otro récord. Más del 82% son permanentes, otro récord. Y yo imagino que mañana la presidenta Sheinbaum lo va a festejar con bombo y platillo. Qué bueno por el 1.2 millones de trabajadores que ya tienen prestaciones sociales y de salud. Pero esto no implica que el empleo vaya muy bien, porque la economía no va muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Del total de entidades de la República, en 19 entidades hay crecimientos negativos o pérdida de empleo. En la mayor parte del país no se están generando empleos. En contraste, en el Estado de México, el crecimiento de empleos en julio fue de 41.7%, seguido de la Ciudad de México con 15.4%, pues porque son las ciudades donde más apps se usan. Más, pues más Uber y Uber Eats y Didi y etcétera, ¿no? Luego, en tercer lugar, muy por debajo, está Hidalgo con 3.1% y le digo 19 con pérdidas negativas o con resultados negativos. Entonces, qué bueno, sí es una cifra histórica, sí es un récord en todos los sentidos, pero ojo porque pueden, como dirían en inglés, ser confundidos, ser misleading estos indicadores porque no te reflejan la realidad económica del país.
Claro, hay que tener mucha atención sobre este tema. En primer lugar, hay que decir que son empleos que ya existían, solo se están formalizando, es decir, está llevándose adelante esta estrategia para que las plataformas, las empresas contratantes, pues los inscriban en el Seguro Social y de esta manera, pues tanto las empresas como los trabajadores vayan aportando al Seguro Social y tengan las prestaciones correspondientes, en primer lugar. En segundo lugar, no es empleo que se está generando adicional, es empleo ya existente y como consecuencia, pues no se puede hablar de que son empleos creados, sino que son empleos formalizados. Y por el otro lado, pues yo creo que sería conveniente que el Seguro Social haga una sección especial de este tipo de empleo que se va a ir incorporando a la formalidad para que no se distorsione lo que ha sido siempre y desde hace muchos años un termómetro muy eficiente de medición del nivel de empleo en nuestro país.
A ver, desde hace una buena noticia que se formalicen los empleos, sí. Ya no van a ser empleos precarios, no van a ser empleos que no tengan seguridad social, los 5 seguros del Seguro Social, que ya no van a ser empleos que no tengan Infonavit, ya no van a ser empleos que carezcan de Afore. La verdad es que es una buena noticia. Es 1,266,000 de personas, entre conductores de aplicaciones, choferes o repartidores de comida, que son de las aplicaciones, que bueno, los formalizan. Es una buena noticia, sí, por donde le veamos, desde luego. Con esto, los empleos registrados ante el Seguro Social llegan a 23,591,691. Es una buena noticia, qué bueno. Pero en efecto, esto no quita, y sí puede en efecto distorsionar, que lo que está pasando con el empleo, que no está generando. ¿Por qué no se está generando empleo? Porque hay una desaceleración económica, porque estamos en atonía, no estamos creciendo, nos hace falta crecer más. Y viene esto muy de la mano con lo que se acaba de presentar la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Ahí se presentaban datos bien interesantes donde la mayor parte de aportación de valor de los ingresos para las familias mexicanas, no viene por las transferencias de los programas sociales, que son muchas, no viene ni siquiera por el tema de la pensión, de bienestar de 6,000 pesos, tampoco viene por cuando tienes un empleo y obviamente ganas dinero por ese empleo. Entonces tenemos que generar empleos para generar empleos tenemos que crecer más. Este es el tema. Es dicho eso, esto de paso, bueno, pues desde luego el tema de formalizar a los trabajadores de las aplicaciones es una buena noticia. Fue una buena iniciativa por parte del gobierno federal, de Claudia Sheinbaum, de la Secretaría del Trabajo. Creo que se fueron de más en contra de Uber cuando dijo, bueno, quizás esto me haga subir tarifas, pues Uber tendrá el derecho a subir tarifas si quiere o no. Y tú como consumidor tendrás el derecho de tomar un Uber o no. Pero bueno, pero sí fue una buena iniciativa, y ahí se están dando pues el dato de más de 1,266,000 trabajadores que hoy en día pues ya son formales.
Pues, ¿está bien? Está bien, y sobre todo para ellos. Nada más decir que pues los datos ya, si ves la radiografía completa, fuera de estos trabajadores, el resto está mal, porque nunca se había registrado, bueno, no, desde luego con excepción del COVID y de la pandemia de 2020, no, no sé, 2020, sí, ¿verdad? No se había registrado pérdida de empleos en 19 entidades. Son muchas. Desde luego la número uno sigue siendo Tabasco, porque no les pagan a los proveedores. Vamos a ver ahí qué pasa. Y bueno, ¿se acuerdan de este ultimátum que dio el Departamento del Transporte, el DOT, de Estados Unidos, a las aerolíneas para que entregaran sus itinerarios de vuelos a Estados Unidos? Parece que todas están cumpliendo. Según una nota que publica el Financiero, ya Aeroméxico Conet, Avianca, Cargo México, Más Viva Aerobús, Volaris Aéreos, Oxxom Cargo y Estafeta ya entregaron sus itinerarios de vuelo de pasajeros y de mercancías. Esto hasta ahorita no les ha impedido, no se ha aplicado que no puedan volar, pero lo que está haciendo el Departamento del Transporte es que entrégame todos tus itinerarios de vuelos. O sea, lo que antes hacía. Entonces ahora habrá que ver qué pasa con los nuevos horarios de vuelos. Sí, y sobre todo a raíz del Mundial de Fútbol, que es en junio, ¿verdad, Pepe? Empieza en junio.
Bueno, exacto.
Y si empieza en junio, las aerolíneas tienen que tener ya listo todos sus planes de vuelo desde diciembre a más tardar, para ya proveer qué rutas va a ampliar. En diciembre creo que va a ser el sorteo, ya se sabrá. Y entonces se va a saber en qué ciudades allá se van a jugar, y en qué ciudades aquí y en qué ciudades en Canadá, ¿no? Así se va a saber. Y cuáles serán los partidos que ya después la del final sabremos.
Ya saben las ciudades americanas, lo que se va a saber es qué equipos van a jugar en cada una de las ciudades.
Partidos, pero equipos, ¿no? Entonces esto dependerá de que si yo tengo o no el interés de viajar a, no sé si Ontario, a Dallas o a la sede, no sé cuáles sean las sedes en Estados Unidos, pero para que las aerolíneas mexicanas digan yo quiero incrementar mis frecuencias porque el 19 de julio va a jugar, yo sé que todavía no están los cuartos de mundial y nada, pero los juegos iniciales,
claro.
Puede ser que Alemania, España genere mucho interés y se va a jugar en Los Ángeles, no sé, porque todavía no está el sorteo. Pero supongamos, y entonces se les toca en el mismo equipo, que yo sé que se tiene que ir compitiendo, pero en fin, esto a lo mejor se vuelve muy complicado para las aerolíneas mexicanas poder planear sus vuelos.
Claro. Pues sí, claro. ¿No? Sí, es una película que todavía está por verse, Mari Carmen, porque como recordamos, hay un plazo para que las autoridades mexicanas cumplan con una serie de requerimientos que le hizo al gobierno mexicano en materia aeronáutica. Hay una acusación en el sentido de que México está llevando adelante medidas que van en contra de la competencia, en contra de las aerolíneas de Estados Unidos. Y bueno, en esa medida también iremos viendo esta parte del cumplimiento de los itinerarios y dar a conocer los vuelos que se realizan de México a Estados Unidos con toda puntualidad, pues se está cumpliendo, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Oigan, y por otra parte, hoy también llamaron la atención las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Dice que el gobierno mexicano va a comenzar el próximo mes de septiembre sus preparativos para la revisión del T-MEC. Se va a analizar los resultados del pacto comercial por sector económico y en enero empezarán las pláticas trilaterales. Esto, hay que decirlo, pues implica un adelanto a los tiempos que se tenían previstos. Se hablaba del 26, pero todavía más avanzado el año, y aquí ya está hablando que a partir de fines de este año 2025 aquí en México se estarán haciendo los preparativos correspondientes para llevar adelante la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.
Pues ahí está ya el tema del T-MEC. Vamos a ver.
Eso nos dijo aquí Marcelo, ¿verdad? Sí. Pero eso nada más ponernos de acuerdo, la industria automotriz, la industria tomatera, la industria aquí internamente.
El tema es resolver en estos 90 días realmente todos los problemas que tenemos. ¿Qué problemas tenemos? Todos. Todos, porque es desde el tomate que no puede entrar, pero es el del gusano barrenador que tampoco puede entrar. Es el del sector automotriz que entra, pero sí es cierto que al 25% le quitas el componente estadounidense, pero que es muy complicado, cómo va a entrar todo eso. Todo esto yo creo que se tiene que resolver en estos 90 días. Esperemos que sea así. Realmente, para hacer un tratado de libre comercio, para ser el primer proveedor de Estados Unidos, el primer socio comercial de Estados Unidos, pues nos mereceríamos en México, desde luego, tener un arancel de cero, como dice el tratado de libre comercio, pero si no se logra, pues menor al que tiene Japón. Japón lo tiene el 15%. Nosotros tendremos que tener un arancel menor a eso. Ahora, es muy complicado dialogar y negociar con Donald Trump. Lo ha hecho, yo creo que bien, la presidenta Sheinbaum, porque es muy complicado, pero pues sí, el reto es mayúsculo y es a lo que tenemos que apostar nosotros, a que el Tratado de Libre Comercio siga. Oigan, y bueno, por otro lado, está dando a conocer la Secretaría Pública de Transparencia, sí, exacto, que ahora se llama Transparencia para el Pueblo, ¿no? La que lleva a Raquel Buenrostro, que tiene...
¿Se llama Secretaría del Buen Gobierno?
¿Qué?
Secretaría del Buen Gobierno.
Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sí, se así llama. Se llama, sí.
Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y lleva la transparencia para el pueblo.
Sí, lo es que antes era el INAI, sí.
Sí, sí. Bueno, esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que lleva a Raquel Buenrostro, está dando a conocer que ha desechado menos recursos de lo que desechaba el INAI. Obviamente, pues ya traen ahí el tema para compararse con el INAI. Dice que ellos han desechado muchos menos recursos que los que desechaba el INAI, o sea que están aceptando más quejas, más reclamos que los que aceptaba el INAI. Me llama la atención.
Falta que lo resuelva.
Bueno, esa es otra cataleta.
Es una buena noticia, porque estoy cataleta de acuerdo. Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Gaby, como siempre, un gustazo, buenas noches.
Bueno, buenas noches, Mari Carmen, igualmente un gustazo de platicar con ustedes.
Oye, Gaby, ¿qué crees que, bueno, te pregunto, la presentación hoy de Pemex, estas metas tan ambiciosas de que ya pueda de ser autosustentable, ¿tienen un impacto en los mercados o ver para creer?
Fíjate que ver para creer, siento que el peso se apreció un poco por lo de Pemex, por los datos de comercio de Estados Unidos, en donde México se sigue posicionando como el principal socio comercial de Estados Unidos, pero se me figura que más bien el mercado es como ver para creer y sobre todo ver cómo va a afectar a las finanzas públicas, porque pues obviamente ayudar con las obligaciones financieras a Pemex pues es quitarle, sí, toda esa carga, pero es una carga que va a tomar el gobierno federal en un momento en donde se tiene que lograr una consolidación fiscal. Y además eso no arregla de raíz el problema de Pemex. Lo que vemos es que en la parte de transformación, refinación, es donde más se ha perdido y que inclusive al pasar los años, pues cada vez se pierde más, o sea, es menos rentable y por lo tanto, mientras que no arreglen esa parte y que Pemex sea autosustentable, pues la verdad es que le pueden quitar ahorita carga, pero al ratito va a volver a estar súper endeudado.
Se nos cortó. Estamos platicando con Gaby Siller y estamos platicando precisamente de este plan integral que se presentó hoy por parte de la Secretaría de Hacienda, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, que a mí también me llamó ahí mucho la atención esta coordinación y las declaraciones del director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, en el sentido de que pues él está supeditado a estas tres secretarías, incluyendo la del medio ambiente, ¿no? Sí. Tres jefes. Pero ya está de regreso, Mari Carmen, le estabas preguntando.
Sí, Gaby, estabas tocando un punto interesante. Efectivamente, se está rescatando a Pemex, se le están inyectando 475 mil millones de pesos, se le van a inyectar este año con recursos públicos, porque de este vehículo de inversión, aunque la mitad sea por la banca de desarrollo de 250 mil millones de pesos y la otra mitad con créditos, pues se vuelve deuda. Y los 12 mil millones de dólares, aunque sea dentro del tope de deuda del gobierno, es deuda del gobierno.
Sí, finalmente, y también estos pickups de que se habían emitido y que vencen en 2030, pues es patear hacia adelante nada más, porque también si no se arregla el problema de raíz de Pemex, pues en el 2030 no va a tener dinero para pagarle al gobierno federal y el gobierno es el que va a tener que enfrentar esta mayor deuda. Entonces, más bien, y como hemos dicho un montón de veces, yo creo que ni siquiera se tiene que descubrir el hilo negro de las cosas. Se tendrían que vender la parte que no es rentable, que es refinación, pagar con esa parte de la deuda, hacer más esbelta la organización y que poco a poco vaya saliendo a flote.
Sí, Gaby, y bueno, como tú bien dices, el tema, el problema que tiene Petróleos Mexicanos sí es en una buena parte el financiero, pero otra que tal vez es más importante tiene que ver con la producción, el modelo que tiene Petróleos Mexicanos. Hoy ratificaron que la orientación de este modelo sigue siendo la refinación, el de procurar tener el abasto suficiente de combustibles a nivel local, a precios accesibles para las personas, lo cual se escucha muy bien, pero parece que este modelo de refinación no es el que podría llevar a Petróleos Mexicanos a una condición óptima en términos operativos. ¿Tú qué dices?
Así es, porque ya lleva varios años consecutivos que la parte de transformación en donde está refinación está perdiendo. Yo creo que inclusive saldría menos caro, o sea, dejar de estar invirtiendo, sí, creo que repartir dinero, ¿no? Para que la gente pudiera comprar, seguir importando la gasolina. Sé que se escucha muy bonito como que hay que ser, que aquí mismo se puede hacer y que entonces esto puede generar empleos. Pero ese modelo de Pemex tiene que cambiar sí o sí, porque va a llegar un momento, y es más, ahorita creo que esto de estar pateando hacia adelante también el bote ya no es posible, y en algún momento las agencias calificadoras van a castigar la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y pues no estamos tan lejos de perder el grado de inversión. No creo que lo perdamos en el corto plazo, pero sí pues empiezan a presionar las cosas para que en el 2030 pues todo sea más difícil para mantener el grado de inversión en México.
Sí, es cierto eso, Gaby. Desde luego, te saludo, José. Y usted, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Igualmente, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte. Oye, Gaby, ahora, lo que también es cierto es que, en efecto, estas notas precapitalizadas de la Secretaría de Hacienda le resultaron bien. Levantó 12 mil millones de dólares. Obviamente va a terminar siendo deuda si no se paga. Obviamente se tiene que pagar. No las ponen en el balance de Pemex. Es una manera ingeniosa de no ponerlo en el balance de Pemex. Pero pues sí, claramente, por lo pronto les está saliendo bien en este tema a Hacienda. Bueno, ya vimos Fitch, ¿no? Fitch mejoró incluso la calificación de Pemex.
Sí, de hecho, sí, le salió bien. Y es que también el gobierno federal no va a dejar de pagar, ¿no? Y finalmente, pues fue una buena tasa de rendimiento, entonces fue como ganar, ganar, y esto a lo mejor compra algo de tiempo. Sin embargo, esto sí tendría que ir de la mano también de ayudar a Pemex a que poco a poco vaya resolviendo su problema de raíz, pero lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que solamente se va ayudando de una u otra forma, cada vez más sofisticado, porque el mercado, pues vaya, Pemex no puede salir a los mercados financieros internacionales porque le saldría carísimo no tener grado de inversión, pero va a llegar un momento en donde pues ya ni de aquí ni allá, ¿no? Y bueno, pues esta ayuda a Pemex sí hizo que Fitch le subiera la calificación crediticia, pero sigue sin grado de inversión, y por otro lado también en el largo plazo va a presionar a la calificación de la deuda soberana de México al presionar a las finanzas públicas.
Oye, hoy el dólar 18.72 bajó un poquito, pero los mercados en México no, como que no pintan.
Los sí, bursátiles. Bueno, pues hoy el tipo, hoy el tipo de cambio se bajó un poco. Yo creo que tuvo que ver uno también con debilidad del dólar. Está la expectativa de que la Reserva Federal va a retomar ya los recortes en la tasa de interés tan pronto como en septiembre. Y otro como que sí generó un poco de menos nerviosismo los datos de comercio de Estados Unidos, donde pues a pesar de todo el proteccionismo de Trump, la verdad es que lo que han importado desde México, si lo anualizamos, pues va a implicar una tasa de crecimiento de las importaciones o visto desde México de las exportaciones alrededor del 5%. O sea, no es un mal dato. Sí, es una desaceleración respecto al año pasado, pero no es un muy mal dato. Ahora, obviamente, si nos vamos por sectores, pues sí, al sector de acero y hierro le está yendo súper mal, una caída de 20% en las importaciones, automotriz también 6%, pero hay otros sectores que están ganando. Entonces pareciera como si calladito, calladito, pero Trump está dejando que algunos sectores crezcan y están importando más desde México, y eso obviamente implica una mayor oferta de dólares que entra al país, y con eso pues mantiene más o menos al tipo de cambio en niveles bajos, y digo más o menos porque como que se quiere presionar ya de irse hacia los 19 pesos por dólar, llegó hasta los 18.94, y luego ya después de este dato del comercio de Estados Unidos, se bajó nuevamente hacia 18.74.
Sí, Gaby, y bueno, tomando en consideración los elementos que hoy tenemos a la vista, uno, el tema de Petróleos Mexicanos, que hoy el gobierno busca hacerlo rentable, darle viabilidad financiera y operativa, pero con sus asegúnes. Otro, el que tiene que ver con los aranceles, todo lo que ha estado ocurriendo, los aranceles que están entrando en vigor por parte del gobierno de Estados Unidos, la condición de atonía de la economía mexicana, el empleo que hoy también se dio a conocer con este dato de las plataformas electrónicas. Este conjunto de elementos, ¿cuál es tu análisis alrededor de ellos?
Sigue el estancamiento económico de México. Lo malo de este programa piloto de las plataformas digitales y esta creación histórica de 1,000,000 de empleos es que pues como que no va a permitir ver, ¿no?, qué es lo que está pasando con el empleo. Hasta el 28 de agosto que se publique por parte de INEGI la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y que ahí podamos ver, bueno, cuántos empleos formales se crearon y más o menos estimar cómo hubiera quedado julio sin estos empleos de las plataformas digitales, que aunque son empleos y es muy bueno que se hayan hecho formales, pero no son nuevos empleos, no es creación de empleo, y de entonces esto se puede confundir. Por el lado del consumo, pues cayendo, inversión fija bruta también, en el acumulado del año una caída de 6.24%, es decir, bastante grande. Y entonces nos vamos al caso donde consumo cayendo, inversión cayendo, el gasto público también pues está recortando, y resulta que son las exportaciones la fuente de crecimiento económico. ¿Cómo son las cosas, no? A pesar de todo el proteccionismo
con todo y Trump.
De Trump. Entonces, exactamente, entonces no hay ni cómo echarle la culpa. Obviamente sí, todo lo de los aranceles genera incertidumbre, pero de ahí es donde se está viendo el poco crecimiento económico que tenemos hasta ahorita. Será hasta mediados de septiembre, creo que el 19, cuando se publican los datos del PIB por el lado de la demanda agregada, o sea que sabremos cuánto contribuyó o quitó de crecimiento el consumo, inversión y cada una de las partidas del PIB. Pero en el primer trimestre solamente gasto público y exportaciones netas fueron lo que contribuyeron. Y hasta ahora, con los datos publicados, con las encuestas mensuales de consumo e inversión fija bruta, pues todo parece apuntar a que el consumo siguió a la baja, igual que la inversión fija bruta, y que fueron las exportaciones netas las que agregaron al crecimiento económico.
Pues sí, son las exportaciones nuestro motor ahora de nuestra tablita de salvación. Gaby Siller, muchas gracias por estar con nosotros, directora de Análisis Económico y Financiero, gracias, de Banco Base.
Gracias Gaby.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Pues ahí están los datos, desde luego. Y bueno, nosotros vamos a un corte comercial, ¿no?
Vamos. No se diga más.
Vamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, al teleauditorio que nos ve a partir de este momento en la segunda hora de Fórmula Financiera, las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación y transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy tuvimos oportunidad los tres de estar además sentaditos uno al lado del otro en la presentación de la Secretaría de Energía para el nuevo plan de estratégico de Pemex, que fue interesante porque pues se está presentando este plan con metas muy ambiciosas. También se presentó en la mañanera, pero fue ante empresarios del sector y ante trabajadores de Pemex y ante periodistas, que ya se nos dieron más pormenores hoy en la mañana. Y es un plan que busca pues mantener un modelo de negocios más activo, más abierto, incluso con fracking se podría ya empezar a iniciar Pemex. La meta de que sea sustentable, de que ya no necesite dinero el gobierno a partir del 2027, se antoja demasiado ambiciosa para que lo logre, porque en solo 2 años darle la vuelta, a pesar de que este año se le van a inyectar 475,000,000,000 de pesos
para que pueda financiar sus proyectos, para que pueda asociarse con empresas privadas en esos contratos mixtos. Qué bueno que se reconozca que se requiere la inversión privada. No están todavía los primeros proyectos, pero se habló de una lista de más de 21, decía hoy el director de Pemex, que yo no sé si quejándose, bromeando o resignado, Víctor Rodríguez dijo que pues ahí estaban presentes sus tres jefes, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la secretaria de Luego de Energía, que es la cabeza del sector, Luis Elena González, y la de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, las dijo que eran sus tres jefes. El hecho es que sí hay una mayor coordinación, que eso está bien, porque antes no podían verse ni en pintura el director de Pemex con la secretaria de Energía en turno, ni ya digas con otros secretarios, porque el poder del director de Pemex es muy amplio, y aquí sí está claro que la que manda es Luis Elena González, con quien, por cierto, vamos a hablar regresando del corte. Y bueno, en síntesis, yo les diría que sí es un plan interesante, ambicioso, y que ojalá se logre con tantos recursos rescatar a Pemex y empezar a pagarle a los proveedores, que eso no me quedó nada claro, cómo le van a pagar a los proveedores. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, hoy finalmente se develó este plan integral para Pemex, un plan que busca en 2 años cortarle el ombligo financiero, esta dependencia que tiene Petróleos Mexicanos respecto de las finanzas públicas del gobierno federal, y la verdad es que es un objetivo muy loable, muy audaz, ambicioso, ojalá que se logre, pero por lo pronto hay que recordar que Petróleos Mexicanos es una de las empresas más endeudadas del mundo. Sus adeudos rondan los 97 mil millones de dólares y pues es una cantidad que genera el pago de intereses muy importantes para este año y para el siguiente. Hay intereses muy fuertes que tendrá que estar pagando la petrolera, y en ese sentido pues surgen las interrogantes de si con este vehículo que hoy se anuncia, que es más un vehículo de factoraje que van a poder utilizar las empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos para recibir los pagos correspondientes, va a permitir que realmente Petróleos Mexicanos pueda superar estos 2 años, el 25 y el 26, para a partir del 27 tener la independencia, la autosuficiencia económica, financiera respecto del gobierno mexicano. Y también, como lo anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, buscar el avance hacia la recuperación del grado de inversión de la petrolera, lo cual también depende mucho de este trabajo que se haga en materia financiera, pero también depende mucho del modelo de operación de Petróleos Mexicanos, del cual pues hoy no se hizo ningún cambio respecto de lo que se venía haciendo en el sexenio pasado. Está basado en el modelo de la refinación, en el modelo de aumento de abasto de combustibles a nivel local y en la producción de petroquímica también. Así es de que yo creo que todo esto pues vamos a verlo si con el tiempo realmente se consolida, se concreta y se puede llevar adelante los objetivos que hoy está trazando el gobierno mexicano. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Es un plan el de Pemex, mucho más con los pies en la tierra, mucho menos dogmático, creo que realista incluso. Le da viabilidad a Pemex para 2025-2026. ¿Qué pasaba? Que con esta enorme deuda, la de 98 mil millones de dólares, precisamente con esta deuda, bueno, se venían vencimientos dramáticos para 2025-2026. Esto es lo que frena, lo que va a ayudar. ¿Cómo? Hacienda se va a hacer garante de la deuda, sí va a seguir el gobierno federal apoyando con todo a Pemex. Como vimos con estas notas de precapitalización, estas notas precap que le vaya, les fue muy bien Hacienda con esto. A Edgar Amador lo comentaba hoy, que incluso la agencia calificadora Fitch mejoró la calificación de Pemex, algo que no pasaba en 11 años. O sea, sí les ha ido bien con este tema. Hacienda ha agarrado el tema de la deuda de Pemex, va a buscar refinanciarla, mayores plazos, mejores tasas. Realmente creo que esto es un dato importante. Dos, sí le van a bajar los impuestos a Pemex de 65 a 30% con un nuevo derecho, el derecho petrolero para el bienestar. Esto le va a dar, pues, obviamente oxígeno a Pemex. Tres, este mecanismo que comentaban ustedes, Marco Maricam, en el de fondo de inversión a través de Banobras, un fondo de inversión donde va a ayudar a que las empresas proveedoras de Pemex, bueno, ya cobren, pero también a nuevos proyectos. Hay 21 y 4 2024, que ahí viene 21 nuevos proyectos para Pemex con inversión privada, mixta más bien, público-privada. Esos 21 proyectos son para Campos Maduros. Qué bueno que empiecen a entrar. Ahí hablaron aparte de, yo creo que ahí, pues este plan se logra con la coordinación de Lucelena González, hay que decirlo, la secretaria de Energía, que tiene, ahí lo asentó, ya tiene poder vinculante dentro de las empresas como CFE y Pemex, y junto con la coordinación con la Secretaría de Hacienda se logra esto con Edgar Amador. Y ahí el director de Pemex comentaba, pues ¿a dónde quieren ir? Que se me hace buena propuesta que por fin veamos ciertas salidas para Pemex, hacer una empresa de energía global. No mucho más, no solo petróleo, sino muchas más cosas, entre ellos el gas, y entre ellos no desecharon el tema del fracking, me llamó la atención. O sea, sí vi, no creo que logren los 2027, desde luego, ya no apoyar a Pemex, pero sí vi un plan más terrenal y que por lo pronto le dan viabilidad para 2025-2026.
Sí, claro, porque imagínate, con 475 mil millones de pesos van a garantizar el pago total de sus adeudos de vencimiento a corto plazo. Es un mega respiro, pero habrá que ver el otro. No hubo ninguna mención a sus pasivos laborales. Pemex tiene pasivos laborales por creo que más de $1 billón. Esto no se habla de cómo recortar. Pemex no es solo la empresa más endeudada, es también la empresa con mayores pasivos laborales del mundo, y ese ni siquiera cero, no se mencionó para no hacer olas con el sindicato, supongo. Se criticó muchísimo a la administración de los gobiernos neoliberales que endeudaron a Pemex. Pues también le dejó endeudar a López Obrador, pero a ese no se le critica. Y además, Octavio Romero, el hoy director general de Infonavit, hizo crecer en forma nunca así histórica la deuda a proveedores de Pemex. Cierto, siempre ha habido una deuda, pero se dejó en menos de 100 mil millones de pesos, que 80 mil, el cierre del gobierno de Peña Nieto, y Romero la subió a 500 mil millones de pesos. Así de grave es. Una deuda que no ha podido pagarse en 10 meses y que no está claro qué va a pasar con la anterior. Con la nueva sí es una especie, efectivamente, de factoraje. Van a ir a primero una ventanilla de Pemex, las empresas, los proveedores, Pemex va a autorizarles, ya con la autorización en el papelito que les autorice, o será electrónico, no sé, van a ir a Banobras, ahí ya les van a pagar el dinero.
Pues sí, la verdad es que hay detalles que todavía no conocemos, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Seguramente con los días vamos a ir conociendo un poco más respecto de este vehículo de inversión, en qué consiste, cómo se va a utilizar. Hoy se hablaba de que se iba a utilizar este recurso para todo lo que necesitara Pemex, pero es un sistema de factoraje, es un sistema que parece que está más orientado al pago de la proveeduría, pero ya estaremos viendo cómo se realiza este pago. Y por el otro lado, el objetivo de rescatar el grado de inversión, pues todavía lo veo más audaz.
Muy bien, pues sí, audaz. Bueno, el Seguro Social, le comentábamos en la primera, desde luego logra récord en los empleos formales. ¿Por qué? Porque están afiliando pues el plan piloto de las aplicaciones de Uber, Didi, Rappi, todos estos. Son 1,266,025 empleos que se transforman en formales. Obviamente la mayor, pues más que generación, formalización de puestos de trabajo que ha habido en la historia de México. Es un buen dato, desde luego. No es generación de nuevos puestos de trabajo, pero sí es formalización, que sigue siendo una buena noticia. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Pemex verá la luz. Sheinbaum afirma que en 2027 no necesitará apoyo del gobierno. Sale solito.
Eluniversal.com.mx.
Ganancias de la banca en México comienzan a desacelerarse en primer semestre del 2025. Crecieron solo 0.8%.
Milenio.com.
Pemex, en nueva etapa de transformación. Titular de Hacienda.
Elfinanciero.com.mx.
Reforma para regular a Uber y Didi dispara empleo formal en México a 23.6 millones de trabajadores.
Excelsior.com.mx.
Estados Unidos descarta pena de muerte para Caro Quintero y El Mayo Zambada.
Eleconomista.com.mx.
Caída de inversión y menos remesas llevarán al PIB de México a 0.3% en 2025. Cepal.
Ford.com.mx.
Nissan deja Morelos, pero Amazon llega al estado para producir películas y series. Informa Ebrard.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da muchísimo gusto que tenemos ya en la línea a Lucelena González, la secretaria de Energía. Que, Lucelena, creo que ayer no dormiste, te levantaste tempranísimo sí, para estar en la mañanera. No, te agradecemos muchísimo que estabas.
Gracias, Lucelena. Muchas gracias, Lucelena. Qué gusto.
Muy buenas noches, Lucelena. Oye, pues, a ver, pues, obligado a hablar del programa, pues tú eres la cabeza del sector. Cuéntanos, estamos siendo nosotros aquí cuestionando mucho la meta de que en 2 años pueda realmente Pemex ser autosustentable. Pero a ver, convéncenos.
Bueno, primero que nada, muy buenas noches a los tres, al auditorio. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos el día de hoy. No es una meta ambiciosa. Lo que hoy presentamos es un plan estratégico, pero sí es una hoja de ruta que sí define una estrategia financiera y productiva que al menos plantea una estrategia muy sólida para los próximos 10 años y que contiene metas año por año, que contiene los cómos año por año y contiene los dos pilares del programa, tanto la parte financiera como la parte productiva, operativa de Pemex.
Claro, Lucelena González, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte otra vez.
Buenas noches, Marco Antonio, un gusto saludarte.
Lucelena, ¿nos puedes platicar un poco, explicar esta parte que tiene que ver con la creación de este fondo de inversión que se está constituyendo en Manobras y que va a cubrir qué necesidades de Petróleos Mexicanos para el 2025 y 2026? ¿A qué se va a destinar específicamente este monto de 250 mil millones de pesos?
Mira, la estrategia financiera es una estrategia integral que incluye varios mecanismos para hacer frente tanto de la deuda comercial como de la deuda de mercado. Este mecanismo en especial es un mecanismo que se ha trabajado con Banobras, bueno, con la Secretaría de Hacienda y con Banobras, que lo que busca es, por decirlo así, aislar toda la inversión de 2025. Es un mecanismo que va a permitir hacer frente y pagar toda la inversión de 2025 de Pemex por única vez. Eso es muy importante que lo recalquemos. Es un instrumento financiero en el cual se va a constituir un fideicomiso que va a ser el pagador en términos de todos los compromisos de inversión de 2025. ¿Por qué lo hicimos así? Porque quisimos aislar la parte del 2025 en términos del resto de los pasivos de la empresa y para poder empezar a darle pues un nuevo aire a la parte productiva de la empresa como tal y que no se revolviera con pasivos anteriores. Entonces, este vehículo en específico es un vehículo que va a permitir hacer frente a la inversión de 2025 por única ocasión. Eso también es muy importante resaltar.
Sí, no se va a repetir. Lucelena, te saluda. No. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, José. Me da mucho gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Lucelena. Oye, cuéntanos un poco el tema de los proyectos privados. Sí va a haber proyectos privados, lo has comentado mucho, se van a revisar cada uno, que sean junto con Pemex, que realmente vayan de la mano con lo que quiere pues, los mexicanos, con lo que quiere la Secretaría de Energía, que hoy en día es vinculante, hay que recordarlo, tú lo decías hoy en la mañana, pero ¿qué tipo de inversión privada va a haber? ¿Ya con esta se va a ir complementando la inversión de Pemex?
Sí, por supuesto. Aparte de los mecanismos que existen, porque es importante decirlo, con la reforma constitucional, las reformas a las leyes secundarias y los reglamentos, no se desaparecen figuras jurídicas existentes ni contratos existentes. Se hace un nuevo modelo, un nuevo mecanismo para que permita la inversión de la inversión privada, en el caso específico de Pemex, son este mecanismo de desarrollo mixto que busca complementar la capacidad de Pemex y convoca a las capacidades privadas para desarrollar ciertos tipos de proyectos. Para empezar, ya tenemos, como lo anunciamos el día de hoy, 21 proyectos que están en proceso de adjudicación. Estos proyectos están planteados para incrementar la producción de petróleo en campos que sí se destacan por su potencial de producción. Son campos que actualmente tiene asignados Pemex, no son campos nuevos que la Secretaría de la CENER vaya a asignar, sino son asignaciones que ya existen en Pemex, por lo tanto que ya tienen confirmación de reservas y que son campos productivos. Aquí lo que se busca es buscar que la iniciativa privada participe en estos proyectos y que permita también que Pemex pueda invertir en proyectos adicionales y hacer un poco más grande la producción.
¿Esta participación será con un esquema como en el caso de la electricidad de 54-46 o hasta dónde se va a permitir que en estos contratos mixtos el porcentaje de participación privada?
Mira, aquí no está topado el porcentaje de participación, pero las reglas sí están muy claras y también los beneficios. ¿Qué se busca? Que la iniciativa privada sea socia de Pemex en estos contratos mixtos, se compartan riesgos y beneficios y hay una prelación de pagos. Lo primero que se paga es el derecho del bienestar, el 30% de impuestos. O sea, se hace la inversión, se empieza a producir, y con los primeros ingresos la prelación es la siguiente: primero se paga el derecho del bienestar, el 30%, se recuperan los costos al 100%, o sea, la inversión realizada por la iniciativa privada, si la inversión es del 100%, pues recupera el 100% de los costos invertidos, y después se hace un esquema en el cual, es importante decir, estos costos no pueden ir más allá del 30%, y solo en algunos casos, para ciertos yacimientos, por ejemplo, muy profundos, de que requieren una inversión muy grande, podrían ir los costos, la recuperación de costos al 40%. Y después se hace una repartición en términos de los rendimientos y las ganancias que quedan, donde el porcentaje de ganancia de Pemex no puede ser menor del 40%. Entonces, en términos generales, es un modelo súper competitivo. De hecho, es comparable a los modelos a nivel internacional en este tipo de inversiones, y los rendimientos están perfectamente claros en quién se queda con cada qué.
Claro, estamos platicando con la secretaria de Energía, Luz Helena González. Luz Helena, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Pemex ya es rentable y el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, mencionó que incluso el área de refinación de Pemex ya está teniendo buenos ingresos. ¿Cómo nos puedes ampliar un poco estos dos conceptos?
Sí, mira, Pemex tiene, con el plan que presentamos el día de hoy, resolvemos los problemas estructurales, financieros estructurales de la empresa. La empresa en términos operativos es rentable, pero sin embargo, ahorita tiene que hacerse cargo de un problema de pasivos muy grande que fue generado durante muchos años, como lo hemos mencionado, la deuda financiera de Pemex, creció de manera desproporcionada a partir del año 2009 por ahí hasta el 2018, llegando a crecer 120%, y fue en ese periodo donde se convirtió Pemex en la empresa petrolera más endeudada del mundo. Ahorita nuestro objetivo es poder reducir esa deuda. De hecho, la meta es que al cierre de 2025, con todos estos mecanismos y toda esta estrategia financiera de la mano con la Secretaría de Hacienda, la deuda se reduzca a 88 mil millones de dólares, y lo cual es prácticamente 16% de reducción, y que al cierre de 2030 se pueda reducir incluso 26% en su monto. Esto pues va a permitir que se tengan recursos nuevos, ingresos suficientes que permitan la capitalización de la empresa y que permitan que la empresa con esa capitalización pueda invertir en proyectos rentables. Entonces, como pueden ver, es una estrategia integral donde la parte financiera va de la mano de la parte productiva, donde además se abren figuras nuevas para poder compartir con la inversión privada y que permite lo que la presidenta planteó el día de hoy. En efecto, durante 2025 y 2026 todavía va a requerir del apoyo financiero de Hacienda para poder hacer frente a las obligaciones financieras, y esto se debe a que una gran parte de la deuda financiera tiene vencimientos de corto plazo en el 25 y en el 26, y pues hay que hacer frente a esos pagos. Pero a partir de ahí, la empresa, con el plan tanto financiero como productivo, es posible que tenga un balance operativo positivo que permita hacer frente a los requerimientos año con año.
Claro. Oye, Lucelena, también ahí comentaban un tema que ha sido medio tabú, pero que es como uno de esos elefantes que hay en la sala, desde luego, que es el del gas. Estamos importando mucho gas y lo requerimos. Y tenemos forma de extraer el gas, pero no es fácil. La extracción de gas no va a ser nada fácil, nada sencilla. Ahí ustedes lo comentaban. Creo que están abiertos ya a nuevas disposiciones. Pero si nos permite, Lucelena, nosotros tenemos que ir a un corte comercial, desde luego, y para platicar más de este plan de fortalecimiento de Pemex 2025-2035. ¿Nos permites ir a un corte comercial?
Claro que sí.
Sí, regresamos. Muchas gracias. Lucelena González, secretaria de Energía, por este plan de fortalecimiento de Pemex 2025-2035.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Desde luego, muchas gracias a Lucelena González, la secretaria de Energía. Lucelena, muchas gracias por seguir ahí con nosotros.
A la orden, aquí estamos.
Qué amable. Oye, Lucelena, te preguntaba el tema de gas, que obviamente importamos mucho gas. Se nos ha olvidado por décadas el tema de gas. Sabemos que es un tema muy sensible para la actividad económica. Y Pemex podría empezar a explorar cómo obtener este gas. No es sencillo, pero cuéntanos qué están viendo ahí, por favor.
Sí, es una de las líneas importantes de producción que estamos planteando en el plan, ampliar la producción de gas natural, en el cual México tiene pues un gran potencial. Actualmente Pemex produce menos de 4 mil millones de pies cúbicos diarios. La idea es que incremente su producción al menos 4,700 millones de pies cúbicos, pero creemos que puede llegar hasta producir 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Y con esto, en efecto, apoyar a la reducción de importación de gas en México y potenciar programas de producción a través de contratos mixtos y del desarrollo de áreas convencionales que todavía tienen potencial, incluso áreas de frontera con alto potencial. Y por el otro lado, también se está planteando aprovechar el gas para generar electricidad, o sea, hacer plantas de cogeneración. En el programa se están planteando cuatro plantas de cogeneración, una en Tula, en Salina Cruz, en Cangrejera y en Nuevo Pemex. Y con esas plantas lo que se busca es reducir la quema de gas y, en lugar de quemarlo, pues producir energía. Y esta energía, la idea es para consumo de Pemex, pero también puede generarse energía por la capacidad de estas plantas de cogeneración, que es una capacidad grande para venta, incluso para la CFE. Entonces se hace como un círculo completo en términos de gas.
Oye, yo te insisto con el vehículo de inversión, no entiendo bien por qué solamente una sola vez, imagino que por el monto tan elevado. ¿Va a ser una especie de factoraje? Hoy decía el director de Pemex que se van a abrir una ventanilla, o no lo explicaba el director de Banobras, se abre una ventanilla, tú vas como empresa primero a Pemex, te entregan los documentos y luego ya vas a Banobras y te pagan esto para los nuevos proveedores. Sonaba un poco a factoraje y no me queda muy claro qué va a pasar con los proveedores previo a la deuda, que tampoco me queda muy claro si ya se pagaron o no los 22 mil millones de pesos que dijo hoy la presidenta en la mañanera, y porque al cierre de junio se debían 436 mil millones de pesos, fue lo que está publicado, son resultados financieros. Entonces no me queda muy claro cuánto es la deuda actual a proveedores, cómo se les va a pagar a los proveedores y si este va a ser un esquema de o no tipo factoraje.
No es un esquema tipo facturaje. Este vehículo en específico, que en efecto son hasta 250 mil millones de pesos, lo que busca es el pago de la inversión de 2025. ¿Y por qué únicamente por 2025? Porque nuestra idea es que la empresa produzca ya los ingresos suficientes para poder hacer frente tanto a sus inversiones como a sus pasivos financieros y a sus requerimientos financieros. Entonces, este vehículo en específico se va a hacer cargo de la inversión del 2025. Es por única vez, porque pues lo que queremos es que se pague con los ingresos que vaya generando la empresa, o sea, que la inversión se pague con los ingresos que genera la empresa. ¿Y qué nos va a permitir? Poder desahogar en este año el presupuesto de Pemex para poder hacer frente a los demás pasivos que tiene. Entonces, la estrategia financiera tiene varios componentes. Uno es este, que es exclusivamente para inversión. Otro son estas notas precapitalizadas que buscan logra dar liquidez a Pemex en el corto plazo para atender compromisos financieros bancarios y con proveedores, que es un poco tu pregunta, y que permiten a la vez, o sea, esta operación que hizo Hacienda, que de verdad fue extraordinaria, le salió muy, muy, muy bien. Hubo un apetito en el mercado muy grande y fue muy bien recibido. De hecho, el monto estaba pensado para 10 mil millones y se alcanzaron 12 mil millones a una tasa muy buena de 5.5. Y esto también va a permitir, hacer frente a los pagos que tiene Pemex, tanto bancarios como con proveedores, y suavizar los montos de pago y los plazos, que a su vez permiten liberar también recursos para estos proyectos estratégicos. Entonces, la estrategia financiera pues tiene varias partes. Una es esta parte netamente financiera, que es suavizar y bajar las tasas de interés y los plazos para liberar recursos. Otro es el vehículo financiero con Banobras, y otro es pues los pagos que se están realizando ya desde principios de año, durante todo el primer semestre, que como bien lo señaló la presidenta, ascienden a más de 230 mil millones de pesos. Entonces, con las tres estrategias se hace frente tanto a los pasivos completos, tanto a la deuda financiera como a la deuda comercial.
Sí, Luz Elena, en el tema de los contratos mixtos, nos decías que se tienen ya 21 proyectos en proceso de adjudicación y nos decías que en este tipo de contratos no está topado el porcentaje de participación de la iniciativa privada. ¿Es así o capté mal?
Es correcto, o sea, no está topado el porcentaje de participación. Lo que está son las reglas claras de cómo se distribuyen las ganancias y los riesgos de estos contratos, que es la prelación que te platiqué, sí, hace un rato.
Claro. Oye, Luz Elena,
perdón, nada más un segundito. ¿Y el monto de inversión que se espera de estos 21 proyectos?
Eso todavía se está analizando porque se están analizando también las capacidades productivas de los campos.
Sí, oye, Luz Elena, el otro tema, desde luego, es el de refinación. Ha habido muchas críticas porque se dice, bueno, pues en refinación Pemex ha perdido mucho dinero. Hoy decían que sí hay un margen de ganancia en refinación. Es cierto, tenemos dos nuevas plantas de refinación, la de Olmeca, Dos Bocas, más Deer Park, es cierto, pero pues no está siendo sencillo el tema, seguimos importando mucha gasolina. ¿Sí podemos seguir apostando a refinación o realmente no vamos a apostar a refinación?
Por supuesto, uno de los objetivos del plan es precisamente producir productos de mayor valor comercial, y estamos hablando de gasolinas, de diésel, de turbocina y de otros productos refinados. Y esto, pues, ¿cómo se puede lograr? Pues aprovechando incrementando la capacidad de procesamiento del Sistema Nacional de Refinación y pues con la puesta en operación de Tula y de Salina Cruz, que con eso nos va a permitir pues a producir menos combustóleo y producir más productos de mayor valor. Ese sigue siendo la apuesta de Pemex, de lograr llegar a la autosuficiencia en la producción de gasolinas, y actualmente con la producción de Deer Park pues ya estamos muy cerca.
Ahora, esta producción de Deer Park es una empresa dueña de Pemex, es la dueña, pero la gasolina es importada. Se produce en Texas, no se puede considerar gasolina mexicana. Cuando entra al país, ¿entra como importada o no?
Es gasolina mexicana porque Pemex es el dueño de esa refinería.
Sí, yo no sé, pero si se produce en Estados Unidos y entra de México a Estados Unidos, con todo respeto, Luis Elena, es gasolina importada, hecha gringa, propiedad de México, pero hecha en Estados Unidos. No se puede considerar gasolina mexicana.
En efecto, es hecha en Estados Unidos, sí, pero es propiedad del Estado,
sí,
mexicano.
Claro,
es
eso sí. Sí, sí.
Luz Elena, en cuanto a este plan que se tiene, que me parece que están tratando de atacarlo por los distintos frentes para atender el tema financiero, el tema de la deuda de Petróleos Mexicanos, para atender el tema de los proveedores nacionales y para atacar el tema operativo. En este tema operativo me llama la atención, no escuché que mencionaran alguna reestructura de Pemex en cuanto a su personal, no se va a hacer ninguna modificación, estamos bien, estamos en competitividad con otras empresas petroleras por el número de empleos.
Sí se hizo una reestructura de Pemex, de hecho, gracias a la reforma se pudo volver a integrar en forma vertical la empresa, y esto ha permitido que se deje atrás este esquema fragmentado y de baja rentabilidad para dar paso a esta empresa pues más integrada y más eficiente. Y se han hecho disminuciones importantes en gastos en servicios personales, en gasto corriente, en contrataciones, tuvimos 3 meses revisando contrato por contrato, muy en línea de los programas de austeridad republicana, de los cuales pues tenemos muchísima experiencia, sí, porque pues como recordarás, sí, nosotros nos tocó estar al frente de la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí se hizo una reestructura organizacional, se eliminaron redundancias innecesarias y se está optimizando el uso de los recursos.
Sí. Oye, Luz Elena, solo rápidamente, en el Golfo de México ya se frenaron las rondas, no decían que no resultaron, que no estaban invirtiendo. En 30 segunditos, ¿va a pasar algo en el Golfo de México o todavía no?
Las rondas eso fue en el periodo de neoliberal.
Ah, ¿sí?
Nosotros estamos realmente apostándole a los proyectos mixtos, que son figuras mucho más claras y sencillas y que tienen objetivos muy precisos y que permiten la participación privada en línea con el interés nacional y con el fortalecimiento de nuestra soberanía energética.
Pues Luz Elena González, lo principal es que hay ruta, eso sí, que hay un programa definido.
Hay una ruta clara, claro.
Hay que felicitarlos y muchísimas gracias por la entrevista en un día tan extenuante como
hoy. Luz Elena, gracias.
Muchísimas gracias.
Mil gracias a los tres. Gracias.
Un abrazo, gracias, Luz Elena.
Abrazo.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.74%. Se ubica en 57.071.56 unidades. Índice Viva sube 0.78%. Se ubicó en 1.148.51 unidades. Dow Jones, baja 0.14%, ubicándose en 44.111.74 unidades. Nasdaq baja 0.65% para ubicarse en 20.916.55 unidades. Petróleo Brent baja 1.62%, quedando en $67.64 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.06% para quedar en $65.20 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.82 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.19 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.73 unidades. Euro termina la jornada en 22.29 a la venta y Centenario en 82 mil pesos.
Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está aquí Imelda Vera. Ella es coeditora ejecutiva de Radio Fórmula Digital. No sabe qué eficientes son estos niños digitales aquí en Radio Fórmula, jóvenes digitales. ¿Cómo estás, Imelda? Muy buenas noches.
Bienvenida, Imelda.
Hola, hola, buenas noches, la Fórmula Financiera. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, cuéntanos, ¿cambiaron, modificaron, modernizaron la...?
Tú vas a ser en secundaria, ¿verdad?
Sí, cuando iba a presentar mi examen a la universidad me querían dar información para la prepa. Confirmo.
¿Qué edad tienes?
No, yo tengo 33.
¿Es cierto? Sí. Ay, entonces sí tenemos una tragaña.
Pero hace unos minutos hablaba con mis compañeras que todavía están por allá arriba y sí, todo digital, todo Grupo Fórmula, somos unos tragaños.
Ah, muy bien, qué bueno.
Yo no mucho, pero bueno. Oye, pero cuéntanos, estrenaron nueva app, la modernizaron, ahora ya la puedes bajar en tu celular, en tu iPad, yo la escucho mucho en mi iPad. Yo para todos lados traigo, bueno, aquí sino el comercial, pero para mi tablet, para que no dé el comercial, por todos lados ando con mi tablet, y ahora ya se oye mucho mejor. A ver, cuéntanos, ¿qué le hicieron?
Pues todo, la verdad que
si
todo.
Quieres, no te acerques tanto al micrófono.
Sí, sí. Muchas gracias. Pues mira, era una app que en su momento fue muy, muy funcional, pero bueno, la demanda, las necesidades, el mercado, las audiencias cambiaron, evolucionaron en un chasquido. Entonces, pues también los medios, ¿no? Que como que nos íbamos a quedar atrás. Es una app súper ya multimedia. Cuando la abres, inmediatamente les va a desplegar el player, como lo pueden ver, y se compone... Video, que era pues la necesidad principal que las audiencias nos estaban un poco gritando, ¿no? Nos estaban pidiendo y que, bueno, es el brazo de quienes consumen principalmente la aplicación. Entonces, les estamos entregando un producto a la altura de lo que ellas y ellos venían pidiendo, sobre todo por el consumo que hacían en este caso.
Que la podemos ver los que están en Telefórmula en la pantalla. Pero bueno, los de Fórmula sí le contan.
Imelda, cuéntanos un poquito el ofrecimiento de lo digital, el ofrecimiento de lo que hoy día quieren las audiencias en una aplicación. Nos decías muchas imágenes, pero ¿cuáles son las tendencias a nivel nacional e internacional en materia de medios de comunicación? ¿Cómo competir? Porque hay muchas ofertas.
Pues mira, el diferencial que hasta ahora sigue haciendo eco y retumbando en medio de todo este ecosistema de hiperdigitalización, le llamaría, es calidad. O sea, las plataformas, las tecnologías van a seguir cambiando. Ahorita ya estamos con inteligencia artificial generativa y me parece que ya hay muchas más formándose, pero tenemos que sí o sí entregar información y contenido e historias de muchísima, muchísima calidad. Eso es lo que nos va a hacer diferentes allá afuera con lo que se está pues entregando y también de alguna forma consumiendo. Claro. Entonces, además le agregaría, bueno, el plus de innovación y que calidad de innovación, pues justamente Radio Fórmula, Grupo Fórmula y Radio Fórmula Digital, pues es lo que queremos seguir caminando, ¿no? Y seguir entregando.
Oye, nos decías que la aplicación de Radio Fórmula, ya, Grupo Fórmula, haciéndose a la aplicación, y entonces ahora ya también trae videos, trae, sí. Es el contenido, o sea, no solo obviamente la escuchas, querían ver.
Sí, sí, a ver, es una aplicación para tener justo a sus periodistas y a sus talentos más cerca. Ahora ya pueden estar los radioescuchas, los televidentes más cerca de sus programas favoritos. De hecho, bueno, debajo de las dos señales, que eso también fue una gran sorpresa, tenemos ya dos cadenas, dos señales, Telefórmula y Telefórmula Plus, para tener todo el abanico de la programación de Radio Fórmula.
¿Cuál es la diferencia en Telefórmula y Telefórmula Plus? A ver.
Está toda la programación para disponible para los radioescuchas y los usuarios. Antes no, ahora sí. Y también otra gran diferencia es que antes tenías que entrar a la aplicación, se descargaba, digamos, lo que las notas, las noticias de forma muy plana. Entonces después tenías que irte a otra opción para escoger Telefórmula, irte a otra opción, darle a aceptar. Entonces, bueno, era un ciclo que ahorita cortamos e inmediatamente abren la aplicación, está el play.
Claro. Oye, Imelda, creo que tú me dirás si estoy equivocado, pero creo que ahora lo que vale mucho no solamente es la accesibilidad, sino la interacción, que la gente pueda interactuar con, en este caso, los protagonistas de las historias o de quienes están contándolas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en este sentido ahí en la aplicación?
Pues mira, la verdad es que nosotros les leemos a través de las redes sociales. De hecho, estuvimos recibiendo ahí varios comentarios cuando hicimos el switch de la aplicación, de oye, me está sucediendo esto. Entonces, bueno, también como comentábamos antes de entrar al aire, estuvimos trabajando durísimo todos esos días atendiendo todos los comentarios que recibíamos. Estamos siempre abiertos, a ver, nos debemos a las audiencias y justamente por las audiencias estamos evolucionando de esta forma, ¿no? Entonces, todo lo que las recomendaciones incluso que allá afuera puedan hacernos o las peticiones, estamos súper abiertos también a escucharles. No nos queremos quedar en este punto, se vienen más cositas, hay cositas todavía nuevas también en la aplicación y bueno, también en nuestros sitios que nos renovamos, también fue un gran hit. Ahorita estamos renovando nuevos sitios, nuevas pues identidades y nada, la invitación.
Pero ¿sabes qué, Imelda? Yo te preguntaba en este sentido porque tú no habías nacido seguramente, pero seguro lo leíste por ahí, hace muchos años era la llamada telefónica y había una interacción allí con el público. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer para que interactúe la audiencia con los programas en vivo, por ejemplo?
Bueno, sí, eso ocurre, por ejemplo, en YouTube. En YouTube, las personas que le están consumiendo los programas...
Mandan mensajes.
Sí, ellos directamente en ese mismo momento, exacto, pueden escribir y se reciben todos estos mensajes. Entonces, a ver, la interacción también crece, también se abre y está presente.
Oye, ¿cuál es la tendencia? Ya nos comentabas un poco... ¿Es distinto el mercado mexicano, por ejemplo, al mercado de Estados Unidos? Cuéntanos.
Sí, sí, qué bueno que me retomaste ese punto. Sí, a ver, una gran diferencia que estamos notando, al menos en México, a ver, el gran consumo es por video. Nos hemos vuelto una audiencia súper audiovisuales que ahorita estamos pidiendo video. Tiene sus, como todo, ¿no? Ventajas y desventajas, pero bueno, eso ya es entrar en un análisis bien profundo como los que se tratan en esta mesa. Pero sí, en México es video, mientras también, por ejemplo, ahí en algunos análisis, en España todavía siguen consumiendo muchísimo, el gran porcentaje es la nota en texto.
Lectura,
¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Y nosotros tenemos una combinación en la app de texto y no texto. Yo, por ejemplo, veo los videos sobre todo de Instagram y de su TikTok, son chiquitos, y yo sí siento, claro, yo soy un poquito joven, y me necesito la necesidad de ir al texto y de profundizar más.
Sí, qué bueno que tocas el punto. Vamos también en estos próximos días a lanzar esta actualización para, además de todo lo que ya pueden consumir a través de la aplicación, para tener televisión, para tener radio, para tener on demand, si acaba ahorita, por ejemplo, este programa, en un minuto ya pueden...
Si tu novio te quiere ver, te va y te conecta.
Ya. Si ya acabó el programa, también ya va a estar el programa publicado, por ejemplo, ¿no?
Ah, qué bien.
Tenemos streaming y este on demand, y próximamente vamos a tener esta actualización para conectar también el despliegue de noticias en texto.
Ah, muy bien. Bueno. Entonces, entonces va a ser la combinación.
¿A partir de cuándo?
De radio, bueno, de voz, de video y de texto.
Exacto. Un todo.
¿A partir de cuándo, Imelda?
En los próximos días, te quiero decir, próxima semana.
Ahora,
a más
condiciones
tardar.
¿Condiciones para los usuarios? ¿Qué tienen que hacer?
Descarguen la app, por favor. Si ya la tienen, actualícenla. Ajá, es completo acceso, no cuesta. Entonces, a ver, si tienen Radio Fórmula.
¿Cuánta gente trabaja en esto, en tu departamento? ¿Cuántos son ustedes?
Dos. Sí.
Un poco, sí me adivinaste. A ver, en este proyecto en específico, hablando de la aplicación, sí fuimos 4 o 5 personas. Uh-huh. A ver, Digital es un equipo fuerte, es un brazo robusto, que bueno, también ha venido entregando grandes, grandes resultados en los últimos meses. Pero sí, hablando específicamente.
Todo lo que hacen en materia de inteligencia artificial aquí en Grupo Fórmula es impactante. Oye,
solo rápidamente, Emela, el nombre de la aplicación Fórmula, aplicación Grupo Fórmula, ¿cómo es?
La aplicación es Radio Fórmula, yo sigo acercándome. La aplicación es Radio Fórmula, el logo es azul rey, antes era blanco, con las líneas del logo blancas también. Entonces,
se puede allá. Ver ahí. Pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Imelda Vera, coeditora ejecutiva.
Gracias a ustedes. Gracias. Descárguenla.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Buenas noches.
Pepe, José Yuste, buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco. Gracias.
La producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, que hoy sufrieron para llegar por la lluvia. A ver, ¿cómo está? Aquí se me perdieron. Desde luego, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rea, Paco Huerta en YouTube. Ya estamos en YouTube, eso es muy importante también. Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Pene con Pay Garza. Y nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.